SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar una despedida, el último disco de David Bowie antes de su muerte, hace ya 10 años. Un programa que sumamos a nuestra lista de grandes discos del músico inglés a los que hemos dedicado ya al menos un Sofá Sonoro por cada época de su carrera. Black Star, nuestro álbum de esta semana, lo tiene todo. Es un disco de rock con una banda de jazz de un músico siempre a la vanguardia, un músico que sabe que se está muriendo y que decide dedicar parte de sus últimos meses a crear una obra eterna que figura entre lo mejor de su repertorio. Para el viaje de esta semana nos acompaña el periodista Mario Tornero y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En 2014, un año después de publicar uno de los discos más inesperados del siglo, David Bowie recibió un golpe tremendo: cáncer de hígado. Mal pronóstico. El músico inglés entendió que su tiempo se acababa. Tras pasar una década alejado de los focos, Bowie había publicado, un año atrás, su regreso con The Next Day. Aquel disco, que pilló al mundo por sorpresa, no iba a ser el último. El 8 de enero de 2016, David Bowie presentó Black Star. Dos días después murió.
Some breaking news in to us just now this morning. It's been confirmed that David Bowie, singer and musician, has died at the age of 69.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro al testamento musical de David Bowie. Empezamos.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Hacer un disco sabiendo que va a ser el último es algo que no se ha dado tanto en la música. No son muchos los artistas que, como Bowie o Leonard Cohen, deciden pasar sus últimos meses de vida trabajando. El esfuerzo en este caso mereció la pena, porque Black Star es un reflejo de lo que fue la carrera del músico inglés. Un disco distinto, complejo, hermoso y también inesperado. Una de las grandes obras de su carrera, como recordaba su socio Tony Visconti.
Es uno de los mejores discos de Bowie de siempre. Realmente lo es. Requirió de mucha gente para hacerlo. Ya no éramos solo él y yo. Me alegra mucho que su último disco esté entre sus mejores trabajos. Se fue como una leyenda, como un dios. Y me gusta que la gente lo vea así.
El testamento de David Bowie ha sido uno de los grandes discos de este siglo. Un trabajo de jazz, de rock, de reflexiones vitales y de despedidas especiales. Un álbum que, como dije en su día al hacer la crítica, fue su Guernica. Un trabajo que llegó en un 2016 marcado por la muerte y también por grandes discos de grandes veteranos.
En el 2016, varios artistas consagrados hicieron un pulso con el tiempo, como Bob Dylan, que con 74 años...
Oh, oh, nothing at all.
se sumergió en el cancionero tradicional norteamericano de los años 30 y 40. El disco coincidió en su salida con Earth, de Neil Young. 13 canciones, todas extraídas de la sección de ecología de su biblioteca personal, con brillo coral y sonidos de la naturaleza. Otro artista de la vieja guardia, Willie Nelson, publicó en el 2016 For the Good Times. Esta que suena, For the Good Times, fue grabada en una antigua capilla de una iglesia gótica.
A great big old howdy.
Yeah. Thank you for inviting us to your party.
Oh, yeah, this is gonna be good.
Esto va a ser bueno, decía Nelson antes del comienzo de esta grabación.
We had some time.
En 2016 también vio la luz un disco feliz, Living on a High Note,
then let it grow.
De Mavis Staples.
Don't let it fall. Don't let it stumble.
Las 12 canciones del disco son un grito en pos de la libertad.
If I can help somebody as they pass along.
Como esta que lo cierra, MLK Song, con las palabras del último discurso de Martin Luther King.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame.
El 21 de octubre de 2016 se publicó You Want It Darker, el 14th y último álbum de estudio de Leonard Cohen.
It's au revoir. My once so bright.
Cohen intuía su muerte y por el disco desfilan muchas reflexiones sobre lo divino y lo humano. Rinde cuentas con un dios del que ya no espera nada. Un mes más tarde, Yes, I Am a Witch Too, Sí, Yo Soy Una Bruja, salió al mercado. Se trata del álbum remix de Yoko Ono, con remezclas y colaboraciones de Death Cab for Cutie o Moby. Y por último, en 2016, volvieron los Stones con su Blue and Lonesome, un homenaje al blues de Chicago de la posguerra que inspiró el propio nombre de la banda. Un homenaje porque siempre, pase lo que pase, nos quedará el blues.
Un gran resumen de 2016 a cargo, como siempre, de Lucía Taboada y reportaje que es nuestro punto de partida para recorrer Black Star, el álbum protagonista de esta semana, trabajo que cumple 10 años y que vamos a recordar de la mano de Mario Tornero. ¿Qué tiene Mario, este Black Star, para ti?
Bueno, como bien decías, es el testamento de Bowie y eso ya es suficiente razón, ¿no? Como para dedicarle un sofá sonoro, para tenerlo en todas las discotecas y para hacer millones de noticias, ¿no? Pero además es que el disco rezuma esa condición de testamento, ¿no? La música, la letra, el concepto, parece que ahonda en esa condición, ¿no? Como ese disco de Leonard Cohen póstumo que decías, o como el Innuendo, ¿no? Me viene a la cabeza también el Innuendo de Queen, que tenían también un poco esa condición, pero además refleja a Bowie una vez más en esa enésima vuelta de tuerca de renovar el sonido, de innovar, ¿no? Y además en un momento es un disco con un sonido que es muy moderno al mismo tiempo, o sea que es otra vuelta de tuerca con sonidos como muy contemporáneos de esa época, del 2016.
A mí lo que me gustó de ese disco en su día es que respondía a la pregunta de cómo sonaría David Bowie en 2016.
Eso es.
No era un Bowie imitándose a sí mismo, reciclándose a sí mismo, sino mirando al presente, incluso al futuro. Y es un disco que llega tras la sorpresa previa de Next Day, un álbum al que ya dedicamos junto a Sheila Blanco un sofá sonoro. Y era un movimiento que parecía el regreso de David Bowie tras bastante tiempo apartado de los focos. ¿Qué opinión te merece a ti ese disco?
Bueno, a mí me gusta, me parece que tiene una energía bastante potente para un señor de 60, que tendría 64, 65 años en ese momento. Me parece que se ve a Bowie en plena forma y con una voz envidiable. A mí me fascina que Bowie siguiera teniendo esa voz hasta los últimos días. Pero es verdad que a mí se me hace un pelín largo a veces, y a veces me lleva a algunos Bowies que ya conozco, ¿no? A Bowies que entre los Bowies de 2013 de Next Day y los originales, prefiero ir a los originales. Pero bueno, me parece que hay arreglos interesantes en el disco y me parece que hay apuntes de lo que va a haber en el Black Star. El último tema, por ejemplo, del disco, Hit, me parece que es el vínculo que él establecería con el siguiente disco, el que tenemos hoy aquí sentado.
Hemos hablado en otros programas que hemos dedicado a David Bowie. Siempre Fernando Neira comentaba justo eso, de que es muy de Bowie dejar la última canción del disco como de punto de conexión al sonido que va a remitir su segundo,
y dejando
su
pistas,
siguiente proyecto, correcto. Sí. Lo más potente de toda esta etapa final de Bowie es que era capaz de seguir siendo referente, seguir innovando, sorprendiendo, algo que no es tan frecuente de ver en músicos muy veteranos y sobre todo músicos que han estado una década alejados de su trabajo en barbecho, y esa capacidad que tenía siempre Bowie de querer estar a la vanguardia.
Sí, 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 de querer innovar todo el rato. A mí me es una de las características que me fascina de este disco. Yo creo que Bowie perfectamente podría haber hecho una continuación de The Next Day. Y todos habríamos pensado que era un disco bueno, respetable, porque Bowie rezumaba talento y además tenía la energía todavía para hacerlo bien. Pero es verdad que eso no era Bowie, ¿no? Me da por pensar en otros artistas de carreras longevas en la última etapa, ¿no? Un Lou Reed, un Dylan, o en bandas de los Rolling, que dices, no, tampoco esperas nada de ellos, ¿no? O en sus últimos años, pues que no hicieron nada extraordinario. Y en cambio, Bowie seguía teniendo este impulso renovador, ¿no? Y además las referencias musicales que él utilizó para este disco, él hablaba de Kendrick Lamar en ese momento, que estaba escuchando mucho a Kendrick Lamar.
Ha influido mucho la manera, sí.
Totalmente. Y luego a Boards of Canada, que a mí me sorprendió cuando... No me sorprendió, pero me parece fascinante que Boards of Canada no existiría si no hubiese existido la trilogía berlinesa de Bowie. Y luego Boards of Canada inspira de alguna manera a Bowie para este último disco, ¿no? Esto me parece fascinante.
Hay otra cosa curiosa de cómo gestiona Bowie esta etapa final. The Next Day llegó envuelto en un enorme secreto, algo que tiene mucho mérito en esta época ya tan hiperconectada. Ese disco era el regreso de Bowie, lo que hubiera generado un enorme hype, pero este Black Star y la enfermedad del músico también se llevó todo con enorme secreto. Los motivos los explicó Visconti en una entrevista de la época.
Mucha gente está haciendo eso. No somos los únicos. Es una cuestión de secreto profesional, porque no queremos que la gente sepa que estamos haciendo un álbum. Hay espías por todas partes, y si alguien sospechara que estamos trabajando en eso, podrían sobornar a la persona adecuada y conseguir una mezcla preliminar o algo así. La otra razón es que creo que Bowie prefería no tener esa presión sobre él. Si anunciaba que estaba haciendo un álbum, creo que personalmente sentiría demasiada presión. Así que anunciamos que tenemos un álbum solo cuando sabemos que lo tenemos, cuando sabemos que está terminado. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. I'm a pop star. And your sedatives move. I'm a black star. You're a flash in the pan. I'm a movie star. I'm the great I am. I'm a black star. I'm a black star. Way off my money.
Con Black Star, el tema que da título al último disco de David Bowie. Seguimos nuestro viaje musical por ese testamento sonoro de la estrella inglesa. Un disco, Mario, con sabor a despedida, con algunas letras explícitas, frases muy, muy abiertas sobre ello, y el propio vídeo de Lazarus, que es bastante directo también.
Sí. Yo creo que Lazarus y Black Star son como los dos temas fundamentales de este disco y hay muchas referencias, ¿no? En Lazarus, por ejemplo, arranca diciendo: mira aquí arriba, estoy en el paraíso, tengo cicatrices que no se aprecian. O en Black Star aparece una figura superior que le pide que se vaya con él, que le va a llevar a casa, ¿no? Pero también es cierto que la manera de escribir de Bowie siempre ha sido muy grandilocuente, ha sido de los grandes temas, ¿no? Las referencias al más allá, al espacio, a lo infinito o a lo finito, a la muerte y la vida. Entonces, es verdad que si Bowie hubiese muerto como 20 años antes, después de sacar un disco, podríamos haber sacado lecturas de este tipo, porque Bowie no es muy explícito en su... Pero claro, es inevitable que morir dos días después de que publicas un disco, todos queramos buscar mensajes ocultos. Yo creo que la muerte en este disco está más presente en la música que en las letras, en el tono, en el sonido. Yo estoy
de acuerdo con eso. También es verdad que no es lo mismo cuando... las referencias que pueda haber en sus discos de los 70 o de los 80 a estas, porque él es consciente mientras hace el disco de que está enfermo, y enfermo con una sentencia que te queda X tiempo. Eso es lo que él sabe, que se va a morir, lo que no sabes cuándo. Sí. ¿No? En el vídeo también de Lazarus hay otra despedida, en este caso al Mayor Tom de Space Oddity, un personaje que aquí Bowie deja flotando en el espacio muerto, pero es un personaje que ha aparecido, que ha sido mencionado en varios temas de la carrera de Bowie. Tiene varios cameos en distintas épocas, en distintas canciones.
Sí, yo creo que hay un viaje circular entre ese primer éxito que fue Space Oddity, ¿no? Y ese Mayor Tom que dices que queda vagando para siempre en el espacio, y que unos años más tarde reaparece en Ashes to Ashes, reconvertido en una especie de yonki que todavía sigue vagando por el espacio, ¿no? Y además, con ese vínculo entre la muerte y la fama, esos segundos sentidos que les daba Bowie. Y en este tema, en Lazarus, ese personaje bíblico que regresa de la muerte, hay mucha gente que lee el encuentro, la bienvenida que Bowie le da a su propia muerte, el reencuentro con el Mayor Tom. Y yo creo que tiene cierto sentido, porque si escuchamos Lazarus, vemos que los motivos melódicos de la canción son las mismas notas que Space Oddity. Y Bowie, como decíamos antes, no dejaba, efectivamente.
¿Y qué otros temas te llaman la atención en las canciones de este disco?
Bueno, como digo, más allá de Lazarus y Black Star, que quizá tienen ese sentido más de la muerte viniendo, el resto de la escritura de Bowie siempre ha sido un poco opaca, y en este... yo diría que un poco más. Hay un par de temas inspirados en una obra de John Ford. Hilando un poquillo, pues se pueden vislumbrar despedidas, una despedida de un ser querido que está enfermo. Hay un tema más confesional donde también está el tema de la despedida. Y en muchos temas se adivina a veces una mirada hacia atrás, sensación de finitud, el legado, ¿no? El último tema habla sobre su propio legado y todos lo hemos reinterpretado. Pero a mí me parece muy, muy interesante el tema Girl Loves Me, que aunque parezca paradójico, me parece el tema más revelador, porque Bowie utiliza el lenguaje de los drogos, de la naranja mecánica, y lo mezcla con el argot que se utilizaba en la comunidad gay en los años 70, y el resultado de esa canción es un pastiche que es difícilmente comprensible y es bastante psicodélico, y creo que explica una parte de lo que Bowie entendía en ese momento, donde las palabras igual no tienen tanta importancia como otras cosas, ¿no? Yo creo que él quería decir: poco importan ahora las palabras, importa que me estoy yendo, y tampoco lo puedo explicar bien con palabras, ¿no?
Nunca ha sido muy claro, además, Bowie, cuando le han preguntado por el significado de sus canciones.
Claro.
También tiene ese de lo importante a veces es lo que significan para cada uno, o la percepción que tienes, la sensación que te deja la música en esa combinación de palabras. También él usaba las tarjetas oblicuas, está en alguna etapa, ¿no? En distintas formas de componer donde no hay una intención inicial de hacer una canción alrededor de una historia, de un sentimiento concreto, sino que a veces las cosas brotaban y que encajaban así, ¿no?
Sí, no es muy narrativo. Las letras de este disco no son tan narrativas, como más de sensación.
Hay también una idea que es muy de Bowie, que es la de la canción final, y esa reflexión sobre que hay cosas que es mejor no revelar del todo. I know something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons.
with blackout hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything.
Everything Away, el último corte de Black Star, quizás la canción que hubiera anticipado el siguiente paso musical de la carrera de David Bowie. Este disco tiene, que llega es 2 años después de ese regreso con The Next Day. Lo que no sabíamos entonces es que Bowie se estaba muriendo, y es inesperado este disco, también por ser, no sabíamos cuando llegó The Next Day si iba a haber otro disco, y no sabíamos tampoco que iba a hacer un disco basado en el jazz, que igual es una de las cosas que le faltaba a Bowie por hacer en su carrera, ¿no?
Total, o sea, es el camaleón, ¿no? La faceta camaleónica de Bowie llevada hasta el último momento, ¿no? En lo musical, pero también en lo estético. Claro, Bowie nace con la cultura mod, luego flirtea con las guitarras así más rockeras en The Man Who Sold the World, luego se convierte en la figura central del glam, pasa a los sonidos negros luego más tarde para acabar desencadenando en ese Bowie de la música disco en los años 80, y entre medias está esa trilogía berlinesa tan influyente para tantos grupos, ¿no? Entonces todos esos viajes son fascinantes, ¿no? Y además es que Black Star es como la continuación de esa trilogía berlinesa, ¿no? Y aquí pues tenemos ese acercamiento, ese ataque jazz, pero de temas que tienen esa característica rockera, popera, es la canción, ¿no?
Para este giro sonoro, Bowie se va a buscar a músicos nuevos, algunos bastante jóvenes, además, tipos que le aportan mucho. Visconti definió al batería Mark Giuliana como uno de los mejores con los que había trabajado jamás, un piropo que viniendo de un tipo como Visconti no es poca cosa. ¿De dónde salen estos músicos? ¿Cómo entran en el mundo de Bowie estos tipos, en este momento además tan importante de su final?
Pues cuentan los propios protagonistas, ¿no? Es un cuarteto de jazz de Nueva York, bastante conocido en toda la escena de jazz de esa ciudad, y Bowie y Visconti fueron a verles actuar y quedaron prendados un poco de la energía, de la fuerza que tenían, y que son fundamentalmente de la escena jazz, pero también han hecho algunas incursiones, algunos de ellos músicos, y son todos unos virtuosos extraordinarios, ¿no? El líder del combo es Donnie McCaslin, que es un saxofonista, y para que nos hagamos una idea, es un tipo que es capaz de hacer versiones de Aphex Twin en clave de hard bop, que no es poca cosa. Y Mark Giuliana efectivamente es un metrónomo, tiene una fuerza y una energía, y esos dos instrumentos quizás son los dos instrumentos que lideran, que dirigen un poco la energía, ¿no? El beat de Giuliana muy potente, y el saxo, ¿no? El saxo, que además es el instrumento que tantos años ha acompañado a Bowie, sí. No olvidemos que Bowie es el primer instrumento que él toca. Claro.
Hay una cosa que me fascina, que es cómo ellos explican qué les llamó la atención, qué les captó su atención de estos músicos cuando decidieron ficharlos. Así lo explicaba Visconti.
Siempre le gustó el sonido de las big bands y quería hacer un disco así. Y así se nos abrió un mundo nuevo. Siempre quiso hacer un disco de jazz, pero siempre había trabajado con músicos de rock. Tipos muy buenos, excelentes, tipos que sabían hacer jazz, pero eran músicos de rock intentando hacer jazz. Con Donny nos dimos cuenta de que teníamos un verdadero músico de jazz que además podía hacer rock mejor que los músicos de rock podían hacer jazz.
Es curiosa esa idea de las ventajas de contar con músicos de jazz haciendo rock, y eso es lo que permite a Visconti y a Bowie grabar además con mucho ritmo, que dada la situación de la enfermedad de David era algo importante en ese momento. Y hay historias de cómo de pronto clavaban toda la primera toma, y recordaba el productor que llegaron a hacer 3 canciones en una jornada, algo que no había hecho nunca Visconti en su carrera, y eso se convierte en una ventaja muy importante, el tener a músicos que les dicen necesito esto y te lo hacen exactamente como suena en tu cabeza. Pero ¿cómo y dónde se graba este disco?
Bueno, se graba en Nueva York. Tampoco tenía sentido en el estado de Bowie moverse a ningún otro sitio, y en Nueva York pues tenían facilidades. Se graba en los primeros meses de 2015 y lo graban, es como muy sencillo. Luego Bowie añade algunas voces y se añade a un guitarrista de jazz, a Ben Monder, para añadir algunas guitarras, pero bueno, las sesiones fueron como muy fáciles, un ambiente muy participativo, y aunque Bowie ya tenía los temas un poco probados, los traía de antemano, les dio como mucho, abrió mucho la puerta a que los músicos improvisaran y aportaran, y todos decían que fue una maravilla. Yo creo que no solo los músicos eran virtuosos, sino que los músicos, el grupo ya venía hecho, y esto para Bowie era importante, porque podía haber contratado a músicos de estudio que fuesen virtuosos igualmente, pero cuando ya la química te viene dada, las sesiones fluyen muchísimo más.
Luego el álbum se mezcló en los Electric Ladyland, los estudios en Nueva York que abrió Jimi Hendrix poco antes de morir, en una super consola que venía a reconocer Visconti en el documental sobre la gestación del álbum, que le venía grande hasta él, pero el resultado, sin duda, de todo ese viaje por los estudios neoyorquinos mereció la pena.
Chinas all sound so tiddy up this mouth check, say. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Pop a blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday go? I'm cold to this pick and puck show. I'm sitting in the chestnut tree.
Black Star llegó a las tiendas el 8 de enero de 2016, 2 días después David Bowie murió, dejando así su testamento musical al mundo. Un disco que fue su primer álbum en llegar al número 1 en Estados Unidos, y lo hizo además en medio mundo, así que Mario, fue una despedida a lo grande, ¿no?
Sí,
me ocurren pocas mejores, ¿no?
Sí. Morir 2 días después de publicar un disco, además creo que es una estrategia de marketing insuperable, aunque involuntaria en este caso. Pero Bowie nos tenía un poco acostumbrados a eso, ¿no? El asesinato de Ziggy Stardust, el anuncio en Melody Maker de que era gay en su momento, ¿no? Que eran, no dejaban de ser estrategias de marketing, y esta me parece como el último truco de un gran mago, ¿no? Un disco, además, con un disco tan innovador y moderno como este, ¿no?
Bueno, sobre todo que no sabía nadie que estaba enfermo.
Claro.
O sea, la noticia de David Bowie fue una sorpresa brutal.
Claro, totalmente, sí. Y por eso lo convirtió en algo, en ese disco, como algo todavía más. O sea, que cuando lo escuchamos, todos lo escuchamos un poco acongojados, ¿no? Y al mismo tiempo emocionados de que eso era el testamento, ¿no? Y siempre nos queda el decir, con un disco tan innovador es como que habría, cuál habría sido el siguiente paso, ¿no?
Es una secuencia que tengo muy presente porque el 8 de enero salió este disco, el 9 de enero nació mi hija y el 10 de enero en la cama del hospital escribí el obituario de David Bowie, una noticia que me dejó tremendamente helado. Ese año además nos dejaron muchísimos músicos enormes. Resulta curioso, por ejemplo, que Leonard Cohen hiciese algo parecido en noviembre con I Want It Darker, que es otro disco de despedida tremendo. A mí es un álbum que me encanta. Sí. ¿Cómo crees que afectaron estos dos discos finales de Bowie, tanto de Black Star como de Next Day, a la percepción de su figura y de su legado? Porque por un lado tenía estatus de sobra de leyenda, pero sin estos discos su anterior álbum quedaba muy atrás. Es lo mismo que yo siempre me planteo cómo hubiera sido la memoria colectiva del legado de Cohen si no hubiera vuelto a los escenarios en 2008, ¿no? Al final es gente que es muy grande pero que llevaba muchos años fuera de los focos, ¿no?
Incluso además Bowie, yo creo, muchos años sin sacar el último disco, pero muchos años sin ser realmente influyente, porque los años 90 y el principio del siglo XXI para Bowie tampoco es que sacase discos súper influyentes. Entonces sí que es verdad que había un hueco ahí, pero es que el estatus de Bowie, como dices, está muy por encima de eso, ¿no? Es mucho más que un músico, es quizá una figura fundamental de la música popular contemporánea, de la cultura popular contemporánea, diría yo, ¿no? Es el primer músico de la posmodernidad, es un modelo estético para un montón de generaciones, es Ziggy Stardust, es el mayor Tom, es Starman, ¿no? Fue actor, un provocador incansable, gentleman británico.
El rey de los goblins.
Claro, el rey de los goblins. Bueno, cuando se muere una figura tan total, al final los discos, el orden, tal, quedan un poco diluidos, ¿no? Además es que Bowie, yo creo que por un momento nos parecía inmortal a todos, ¿no? Sí. Y seguimos un poco en shock todavía por su muerte.
Y para calibrar este Black Star, tú lo colocas entre los 5 discos más importantes de la carrera de Bowie, una carrera que tiene más de una veintena de discos. Están
pregunta difícil. Pues yo creo que sí. Yo creo que no lo pondría en los primeros, pero igual estaría
en esa
el
lista,
cuarto, ¿no? El quinto, o si como mucho el sexto. Tendría que estudiarlo, pero ahí
pues,
está. Sí.
Pues Mario, tener un placer como siempre charlar de música contigo y por traer a David Bowie a Sofá Sonoro de vuelta.
Un gusto, Alfonso.
10 años después de despedirnos de David Bowie, hemos querido recordar su último disco, esas 7 canciones que terminaron de dar forma a su increíble legado. Obra que hemos recorrido bastante en Sofá Sonoro y programas a The Next Day, a Joy, su disco perdido, también a su etapa berlinesa y a su primer lustro de carrera. Hoy hemos querido añadir este final hasta a nuestro repertorio y recordar una frase de Bowie que se citó mucho en sus obituarios y que define al personaje: no sé a dónde quiero llegar, pero prometo que no será aburrido. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Cash girl, suffer me. I've got no enemies. I'm walking down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me, it's nothing to see. I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths call now and then. Just one second, I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days, survival sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. I'm running to. It's nothing to me. It's nothing to see.
I'm trying to. It's all gone wrong, we're all in on the bitter love and it's never end, I'm falling down. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.